Hola, queridas, queridos, soy Marilia y quiero mandar un abrazo.
Soy Mario San Román.
Hola, soy Sebastián Cortés.
Hola, soy KCO y tienes la suerte de estar escuchando
Bon Radio.
Hola, muy buenas, yo soy Ras.
Hola, soy Perseida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Raiden y os envío un saludo muy afectuoso y caluroso a toda la gente que escucháis y hacéis posible Bon Radio.
Bon Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa 146 que queremos dedicar a uno de nuestros mejores oyentes, Ramón Rodríguez Gregorio, y en Río de la Vida quieren mandarle nuestro apoyo absoluto y que a través de toda la familia de pescadores nos sumamos para que todo salga bien. Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio FM y podcast. Y todo un honor estar al frente de este barco que cada día embarcamos más pescadores de todo el mundo, Sebastián.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa que tanto os gusta, que se llama Río de la Vida. Y es que estamos, Óscar y yo, con esa resaca que traemos desde Portugal en ese primer evento de pesca y medio ambiente que se celebró en Mangualde y que Río de la Vida fue invitado a pasar ese fin de semana de convivencia con nuestros amigos de prensa y comunicación.
Vamos a hablar de ello. Así que bueno, saludamos. Lo primero a nuestros oyentes de Bon Radio en Benidorm y en Radio 4G Albacete, que este mismo programa será emitido el lunes a través de la 104.1 de la FM en Benidorm, los lunes a las 2 de la tarde y en redifusión a las 23 horas y sábado y domingo a las 2 de la tarde, y Albacete 102.2. Un saludo para Albacete, martes a las 12 de la mañana en punto. Así que daros las gracias a todos los amantes de la pesca y la naturaleza. Y cómo no saludar a todos los oyentes que están en estos momentos en directo a través de Facebook y a través de Río de la Vida. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y ya te ha saludado Sebastián Cuestas, el capitán de bordo.
Os invito a sumergiros en esta apasionante aventura a través de las ondas de la radio. Y a continuación, cómo no, ese play que podemos dar a través de nuestro Facebook Live, porque da comienzo un jueves más Río de la Vida.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Programa 146 y 262 ediciones que puedes escuchar a través de nuestros podcasts. Jesús, ¿sabes cuántas ediciones puedes escuchar?
¿En los podcasts?
Sí.
No lo sé.
Bueno, lo acabo de decir, 262.
Está bien, ¿eh?
Comenzamos con embalses y caudales, y es que en esta ocasión Sebastián Cuestas nos hablará del embalse de Playa del Prat en Llobregat. Seguidamente, el debate, hablamos sobre el evento micológico que tendrá su fecha este sábado, 12 y 13, domingo, este mismo fin de semana, en Íscar. Un saludo para Carmen. La entrevista del día es para un campeón, un supercampeón del mundo de Inland Casting, y es que si vemos su palmarés, pocos han sido los años, por no decir ninguno, que haya subido al podium, y es que él se llama Jordi Casal y hablaremos de la disciplina de Inland Casting y, como no, para hablar de nuestro patrocinador de hoy, Sebastián Cuestas, que no puede ser otro que la Autovía del Pescador, un museo de pesca.
Un museo de pesca que al final tienes que ir con tiempo a esta tienda, porque como vayas con el tiempo pegadito, no te da tiempo a verla. ¿Por qué?
Porque es una inmensa tienda, la tienda
tienda de Dani María, donde podrás encontrar una cantidad de marcas de productos de pesca como Dynamite Baits, Hart, Zoom y Rapala, entre otros muchos. Tienen todo tipo de artículos como boiles, peles, saborizantes, engodos, ropa especializada y accesorios para la acampada del car fishing. Así que si ya sabes, si necesitas material de la mejor calidad y con unos precios muy competitivos, no dudes en visitarles en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102 en Cubillas de Santa Marta, en Pucela, Valladolid, sino su Facebook, José Luengo Pesca, Instagram, La Autovía del Pescador, o llamándoles a sus dos teléfonos de contacto, que son el 690-777-493 o el 983-482-035. ¿Apuntaste?
La segunda entrevista hablamos con Fernando Cobo Gradín, biólogo profesor de la facultad, catedrático de ecología, presidente de la Asociación Gallega de Investigación de Agua Dulce y muchos más proyectos sobre el agua y medio ambiente. Toda una inminencia la que traemos hoy en Río de la Vida. Qué bien habla eso,
qué maravilla.
Se van a enterar nuestros oyentes de Río de la Vida.
Vamos a andar con el cúter.
Bueno, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, pues sobre la primera conferencia de medios de comunicación del Portufres y medio ambiente realizada los 4, 5 y 6 de noviembre en Mangualde, en Portugal, que hemos disfrutado muchísimo. Los colaboradores, los habituales: Cañas Draga, de Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Riverfly, Fosrey.
Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
Hoy, en nuestra sección de embalses y caudales, hablamos de la playa del Prat de Llobregat, situada en la provincia de Barcelona. La playa del Prat de Llobregat es un buen lugar donde practicar surfcasting y pasear nuestros señuelos de spinning. Al estar situado en una zona muy poblada entre el aeropuerto y el espacio natural del Delta y a tiro de piedra de Barcelona, el lugar es muy popular y concurrido por los pescadores. Antiguamente se podía pescar en la playa a cualquier hora del día. Sin embargo, en los últimos años se ha ido restringiendo el horario de pesca y la playa se ha dividido en sectores, algunos de los cuales quedan vedados. La información completa sobre tramos, periodos y horarios de pesca en la sección Información útil de este artículo. Pero hablemos ya de pesca. Esta está condicionada por la cercanía de la desembocadura del río Llobregat. Especialmente tras jornadas de lluvia se activará la actividad de los peces que buscan alimento entre lo que ha arrastrado el río. Con señuelos de spinning podremos optar alguna de las lubinas que se acercan a la entrada de Llobregat. Aquí pueden entrar piezas de entidad, pero también muchas de talla pequeña. Pero la modalidad más extendida es, como no, el surf casting. Desde la playa podemos optar a pescar sobre todo doradas. Usaremos cebos duros, con crustáceos o bien grandes gusanos como la tita. También podemos buscar las mencionadas lubinas. Hallaremos a estas con lanzamientos no muy largos, ya que suelen acercarse a comer a la orilla y les basta apenas un palmo de agua para entrar. Los mejores días serán aquellos con fuerte oleaje, especialmente en invierno, así que nos tocará sufrir un poquito si queremos obtener una buena pieza. Se recomienda el uso de cebos duros como el calamar o bien sardina para la lubina en estas zonas. No obstante, la lubina entrará también a casi todo tipo de gusanos, sobre todo a los grandes y carnosos. Además de doradas y lubinas, podrán estar las palometas, pero también mabras, roncadores, sargos e incluso anjovas y otras muchas más especies. Vamos, en definitiva, la playa de Llobregat es un lugar cercano, cómodo y con posibilidades muy grandes de pesca.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
es época de setas, Sebastián.
El tiempo acompaña.
¿Y las primeras lluvias?
Bueno,
por no decirlo, Jesús Martín.
Ya han caído hace tiempo y es ahora cuando están empezando a explotar un poquito las setas.
Bueno, hablaba la Asociación Micológica de Setas que era un mal año, ¿no? Bueno, por lo menos que venía con retraso, no decía que era malo.
Previsiblemente cuando llueve tarde no suele ser bueno los años.
Yo creo que lo que sí que es bueno este fin de semana para nosotros realizar ese encuentro micológico con la Asociación Punto de Partida en Iscar, que tantas facilidades nos dan año tras año para realizar ahí nuestro trabajo y, cómo no, sacar ese documental adelante. Y un punto a mayores este año que le damos a la gastronomía, ¿no?
Efectivamente. Queremos recordar que ya hay un documental entre setas y castillos donde Jesús Martín nos colaboró en ese documental, donde estuvimos ahí y, bueno, fue perfecto, ¿no? Que lo pueden ver en YouTube.
Sí, ahí está todavía. Y también Rubén, que va a participar también este fin de semana con nosotros en estas jornadas en Puente Blanca, en Iscar, hacer una quedada e ir a los pinares por la mañana y luego emitir Río de la Vida.
Vamos a decir los horarios, Sebastián.
Mira, a las 9 de la mañana, día 12 de noviembre, el sábado, como bien dice el nombre, esa quedada micológica en los pinares del área de Puente Blanca, en Cristo Rey, ¿vale? Y luego a continuación, 3 horitas después, nos ponemos en directo, nos ponemos nuestros pantalones que tanto nos gusta y hacemos lo que más nos gusta.
Bueno, la idea era hacer el programa en directo, que lo vamos a seguir haciendo, el programa en directo en Río de la Vida, junto a Rubén Martín González, que es el vicepresidente de la Asociación Micológica de Valladolid, que tú bien le conoces, Jesús.
Buen amigo nuestro.
Bueno, pero dan lluvias, Sebastián. Entonces, quizás haya que aplazar ese momento, ¿no?, de programa y llevarlo al ayuntamiento.
Sí, bueno, lo podemos realizar otro día, pero bueno, al final ya sabes que el tiempo es caprichoso y no hay clara que no sea mala.
Bueno, en el caso de que no podamos hacer este mismo programa, desde la ermita de Cristo Rey en Iscar, al aire libre, estaremos en el ayuntamiento, haciendo este programa de radio. Y luego el 13 de noviembre, porque tenemos algo muy especial.
Sí, por lo de el domingo va a haber una degustación gastronómica de las setas que se recolecten por allí, en el pueblo de Iscar. Y bueno, pues a todos los que asistan podrán disfrutar de este manjar.
¿Concretamente dónde, Óscar?
Bueno, Iscar. Y
el bar La Terraza Trastero.
El bar Terraza Trastero en Iscar.
Vamos a darles las gracias, la verdad, por esta colaboración. Y bien lo pone, gratuita. O sea, que os animo a todos a venir y pasar un buen día con nosotros.
Bueno, he hablado con Rubén Martín González y además de todo esto que acabáis de escuchar, también vamos a poner unas setas ahí al lado del bar, ¿no? Con la definición de las setas, que siempre viene bien.
Sí, estaré yo presente en ello.
A Marcha Buscaria. La llevaremos.
Hombre, yo creo que sí, porque es de las más comunes. Pero bueno, hace falta que se encuentre, que a lo mejor basta que quieras, no veas ninguna.
Bueno, las tendremos, ¿eh? Así que bueno, estás completamente invitado este fin de semana en Iscar, en ese encuentro micológico con la Asociación Punto de Partida de Iscar, 12 de noviembre, quedada 9 de la mañana en Pinares de Área de Puente Blanca y Cristo Rey. A partir de las 12, el programa Río de la Vida en directo.
De la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y es que ya también en Río de la Vida nos hacemos eco de la disciplina de Inland Casting. Ya tuvimos algún programa con Rafael Baqué, preciosos programas, pero en esta ocasión hablaremos con el doble campeón del mundo, Jordi Casal. Buenas tardes, Jordi. Jordi, ¿buenas?
¿Buenas?
Ahora sí, te escuchamos.
Ahora, perfecto.
¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien.
Oye, ¿cansado de ganar?
Nunca te cansas de ganar, pero pierdes más que ganas.
¿Cómo sois los competidores?
Sí, la verdad que sí. Bueno, siempre tienes unos objetivos para poder mejorarte y yo creo que el mayor premio es el reconocimiento, tanto la gente nacional como con la gente internacional.
Te presento, Jordi. Sebastián Cuestas.
Muy bien, un placer.
Buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Y digo que en esta disciplina en el cual vamos hoy a involucrarnos conllevará una cantidad de horas bastante grande, ¿no?
Sí, y también pues adquieres pues muchos conocimientos técnicos en competición y también la edad pues vas cogiendo una experiencia a la hora de poder entrenar correctamente y definirte con un estilo.
Bueno, es una técnica o modalidad, yo creo que aún desconocida por muchos de los españoles. Yo sé que a ti te va a molestar, Jordi, pero esto es la realidad, ¿eh? Cosa que en otros países no es así, porque no tienen esa repercusión, no tiene la repercusión en España como tiene en otros países. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, bueno, vamos a ver. Lo que es el inline casting es un deporte que lleva la técnica a la excepción de la caña más con pruebas de habilidad mosca y spinning, sobre todo en distancia. Entonces, aquí en España, pues no se le ha dado la repercusión estos últimos años, de donde muchos años atrás había una cuna y grandes competidores, pero sí que es cierto que a nivel internacional, pues sí que hay muchas más federaciones en Centro Europa y que también pues se hacen pues especializadas también con juventud, que la había aquí en España, en Castilla y León, y sobre todo también en colegios y en colonias. A día de hoy el tema de ejercicios o deportes de pesca o de caza o de deportes al aire libre, pues por las tecnologías nuevas y tanto internet, tanta tablet, pues la juventud, las redes sociales, pues no se distrae o no se entretiene en coger una técnica pues para la pesca o para cualquier otro deporte.
Hablo mucho yo con Rafael Baqué y además aconsejo a todos nuestros oyentes que si no han escuchado los programas de Rafael Baqué en Río de la Vida, por favor que les escuchen, porque sí que es verdad que yo hablo con él y sí. Es verdad que aparte de Rafael, ¿no?, y que me llegan a mis oídos que en otros países es una actividad extraescolar, incluso, ¿sabes? Sí. ¿Sería una solución esto, incorporar el inline casting a nuestros colegios, por ejemplo?
Sí, como tema de entretenimiento y para el tema de concentración, porque es un deporte, sobre todo en unas disciplinas, que tienes que estar muy concentrado, son movimientos muy precisos, pero puede empezar como un juego y luego pues puede haber gente que se adapte y se inicie al tema de la competición. Y la percepción también, pues para pescadores, pues para poder tirar al sitio determinado, dominar cualquier tipo de disciplina, desde pesca de mosca a pesca de surcasting, porque yo vengo del surcasting y me inicié con el deporte del aerocasting, sobre todo por las disciplinas de distancia, para mejorar la técnica del lanzado.
Jordi, tú imagínate que estás ahora delante de estos chavales de los colegios y tienes que explicar lo que es el inline casting. Ese primer punto, ¿cómo lo explicarías? ¿En qué consiste? ¿Qué es?
Pues yo creo que es, sobre todo, es un divertimiento. O sea, es una manera de poder llegar a dominar una técnica con una caña de pescar. Y pues hay modalidades que son de a ver quién lanza más lejos y hay modalidades de quién tiene más puntería, como puede ser un tiro con arco o un tiro con pistola, pero que es mucho más difícil hacerlo con una caña y con un plástico para darle pues a unas dianas a determinadas distancias.
Supongo que los pescadores de surcasting pues estarán muy interesados, ¿no?, en las técnicas de lanzado de esta modalidad para poder llegar bien lejos en sus jornadas, ¿no?
Pues la verdad es que últimamente, por desgracia, aquí a nivel nacional, pues todos los tiradores que han entrado en lo que es este deporte del inline casting, pues han entrado más en pruebas de distancia, sobre todo con plásticos, que no con tema de mosca o de distancia mosca o precisión mosca o habilidades. Habiendo tantos pescadores y tanta gente tan buena en el río, tanto mosca como en black bass, de donde podrían perfeccionar mucho más la técnica.
Sí que es verdad, Jordi. Bueno, todo el mundo que ha visto o que quiere ver el vídeo de presentación de Jordi Casals para Río de la Vida, se debe realizar un lance que conlleva precisamente lo primero que se ve es mucha fuerza, ¿vale? Pero aparte de la fuerza, me supongo que habrá cosas mucho más importantes para realizar este lance, que para mí, vamos, me he quedado, lo he visto en bucle durante un buen rato.
Sí, bueno, date cuenta de que desde el 2005, porque yo venía de competir y de entrenar con una disciplina de surfcasting que era única, exclusiva en España, que era 113 gramos, y pues me inicié con el tema del inline casting por una anécdota, y vi pues grandes tiradores, grandes pescadores de Cataluña, Comunidad Valenciana, también de Canarias, zona de Madrid centro, de donde pues mucha gente se ha ido perdiendo por los años, y la verdad es que pues uno va cogiendo técnica, también ha salido fuera y pues has intentado ver estilos y buscar tu manera de poder realizar un lance, y sobre todo más bonito, menos bonito. Lo más importante es la distancia de que llegas, y pues sí, la verdad que llevo haciendo pues unos entrenamientos y sobre todo con un estilo definido, la habilidad de 18 gramos, y este año pues bueno, ha sido un sumum, porque
campeón del mundo
es tanto en 18 gramos fijo como en giratorio, con el mismo estilo, es diferente caña, diferente carrete.
Explica esto,
por sí, favor, lo vamos a hablar, ¿eh? Porque además una de las preguntas está en que es doble campeón del mundo por esto mismo, ¿no? Lo único, por ir centrándonos en la entrevista, Jordi, 9 disciplinas. Nos vamos a centrar ahora mismo en distancia mosca. Todos lanzáis pues con la misma mosca y línea, además, que es la que además obliga a la Federación Internacional. ¿Qué
vamos
tipo
a ver,
de caña, aparte de la mosca, que sé que es la misma? Sí, dime.
Disculpa, hay un reglamento que es muy estricto en todas las competiciones, tanto nacionales y sobre todo internacionales, con unos jueces, de que hay unas bolas de control, que cada tirador tiene que coger una bola, y si hay un control, tiene que ir sobre todo a medir lo que es la caña. Sobre todo estoy hablando en distancia mosca, pero funcionan todas. Hay una reglamentación para cada prueba. En distancia mosca, pues lo que es la caña no puede sobrepasar los 3 metros. La línea que está dentro del carrete no tiene que ser inferior a 0,18 gramos. Y todo el mundo tiene que tirar con una cola de rata, con unas medidas que pone la federación, que sí que se puede cortar un poco, pero tiene que tener una medida, pero que son máximo 38 gramos. Son de 38 gramos lo que es la cola de rata. Y luego tiene que tener un bajo de línea, que es el líder, que dicen, que tiene que tener 1,80 m empalmado a lo que es la cola de rata, mínimo, y máximo de 3 metros, que es lo que es el diámetro de la caña máximo. Entonces, sí que es el terminal, tiene que ser donde va la mosca, mínimo 0,35 hasta la medida que quiera cada tirador.
Jordi, la mosca os obligan a ser la misma, porque claro, alguien puede decir, no, es que dependiendo del peso podéis lanzar más lejos, ¿no? Y dicen, no, la misma mosca para todos.
Las moscas las proporciona la organización en lo que es el campeonato. Entonces todo el mundo tira con la misma mosca, todo el mundo tiene una reglamentación con el mismo gramaje de la cola de rata, que son 38 gramos, y mínimo, no inferior a 18 a 0,18 el hilo interior del carrete. Mucha gente tira con un 0,22, un 0,25, 28 de lo que es la línea del carrete, aparte de lo que es la cola y lo que es el líder. Y estamos hablando de que hay tiradores excepcionales de Polonia, de República Checa, de Eslovaquia, de donde están haciendo sin viento pues cerca de 70 metros. que es una barbaridad si tiras solo con la cola de rata. Pero que hay vídeos.
Ahora mismo estarán alucinando los lanzadores de mosca, simplemente. Jordi, sí. El año pasado, en el año 2022, te proclamas doble campeón del mundo en EV7, en EV7, disciplina en 18 gramos, como has dicho, con carrete fijo, pero luego además con 18 gramos y carrete giratorio. ¿Dónde se ha realizado este mundial?
Pues se realizó en Tallinn, en el mes de septiembre, del 1 al 4 de septiembre.
Sí. Y luego, de las 9 disciplinas, ¿hay alguna que realmente te sientas más cómodo o te guste más?
Pues la verdad que este año pude conseguir un hito que ya era una cosa a nivel personal, porque realmente, vamos a ver, hay muchos tiradores que... Porque el casting es de la prueba 1 a la 1-5, que es realmente el casting antiguo, que donde entra la primera disciplina es habilidad mosca, la segunda disciplina es distancia mosca, la tercera disciplina es anillo Sarenberg, que es una prueba de precisión con varios movimientos de tiro a varias distancias en un círculo en el suelo. La habilidad 4 es la multiskis, que es 5 dianas desde 10 a 18 metros, 2 series de 10, de donde son 100 puntos cada diana. Y la disciplina 5 es la disciplina distancia 7 gramos y medio a una mano. Luego está el heptalón y está de la 1 a la 9. Hay clasificaciones de casting individuales y por equipos, pero realmente... donde últimamente los españoles y sobre todo yo personalmente estoy obteniendo éxitos y logros son en la disciplina 5, que es la de distancia 7 y medio a una mano, la prueba 7, que es 18 gramos a dos manos, de donde este año fue la primera vez que me proclamé campeón del mundo. Y la disciplina 9 es 18 gramos distancia, dos manos, carrete giratorio, que es la tercera vez de que la realizaba. Había realizado el campeón del mundo en dos pruebas de distancia, pero me faltaba la prueba 7, que es la de carrete fijo, y de que fue mi primera medalla en 2008, y siempre me había ganado la misma persona. Y había hecho dos platas también esa prueba. Entonces, tenía la necesidad y sobre todo el sueño de poder conseguir las tres pruebas de distancia en oro, y al final lo conseguí este año.
Bueno, todo un campeón, Jordi. De verdad que, mira, de hecho, te lo voy a decir a nivel personal. ¿Sabes si hay un competidor en España? Porque yo, se me ocurre, por ejemplo, David Arcay, ¿no? Que desde los prácticamente 18 años, 17 años, lleva ganando campeonatos del mundo. Pero yo he visto tu listado y pocos competidores tienen todo lo que tienes tú.
Pues creo que es muy difícil de poder realizar 6 campeonatos del mundo, 6 oros, 3 subcampeonatos y 6 bronces. Entonces, puede ser que haya algún competidor en la Federación de Pesca y Casting.
Dices, puede ser, pero puede ser que no, también, ¿no?
Pues no, es una cosa que en el palmarés.
Jordi, está
me preocupa.
Yo te voy a decir una cosa. Está muy bien, ¿no? Que digas, bueno, humildemente, ¿no? Pero realmente, si veamos el listado de competidores en federativos, creo que poca gente ha ganado lo que has ganado tú.
Y he perdido mucho.
Bueno, oye, perdón, pero desde el año 2008 yo creo que ha subido al podio casi todos los años. Quitamos a lo mejor 2 años que han quedado por ahí sueltos, pero por lo menos yo creo que casi todos están en el podio.
Sí, menos 2010, recuerdo, en Croacia, y 2013 en Alemania. Todos los años he podido optar a una medalla, de donde muchísimos tiradores españoles, pero que me he fijado en ellos, he aprendido mucho de ellos, y siendo, pero pero muy buenos, pues no han podido poder obtener una medalla a nivel absoluto en este deporte, que es súper difícil. A lista y papel parece fácil, pero hay que vivirlo.
Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, al final son las comunidades que más practican el inline casting, ¿no?
Sí, actualmente prácticamente por el tema de los años, pues mucha gente que está vacinando ha dejado de tirar por edad y también pues por tema de ayudas, etcétera. Pero sí, Cataluña ha sido cuta del casting. Canarias antes participaba también con varios competidores y muy buenos, incluso fabricantes de material, que nunca nadie es profeta en su tierra. La gente de aquí de España ha comprado material muy bueno fuera, pero yo, gracias a Dios, me he encontrado a una familia que han vivido mucho este deporte y lo siguen viviendo, y que también tienen tienda y saben preparar material. Y sí, la verdad que Aragón pues tiene muy poca disponibilidad de personas. Actualmente solo tiene una persona. Y Canarias ahora pues ya pues no tira, y en la Comunidad Valenciana sí que hay una oleada de gente joven que viene del surcasting, de la pesca, y que pues al final se enganchan al tema del lanzado. Y una lástima también que en la Comunidad Madrid también teníamos a un subcampeón del mundo en esta disciplina 18 gramos fijo, el señor Plaza, y también pues ha dejado de competir. Junto también estaba también Dolores, que fue campeona del mundo de la disciplina número 8. Antes iba mujeres también aquí a nivel nacional en los mundiales. Y también teníamos la cuna de Castilla y León, de la juventud y damas a nivel junior. Como conocéis a Carlos Cabornero,
sí,
que es un gran pescador, un gran competidor y que domina pues muchas escenarias de pesca en lago y en pantano. Y también de
hecho, de hecho, te voy a mandar una información. Si en este programa se habla de inline casting, es que realmente yo creo que es necesario, pero es que Carlitos, que le llamamos nosotros, es uno de los precursores de decir, oye, tenéis que hablar de esta modalidad.
Hombre. Aparte, él competía de donde su padre hacía muchos viajes con los chavales en los primeros campeonatos de España, que había la afluencia de juventud, sí. Y pues él ha aprendido pues mucha técnica y muchos chavales que al final pues por tema de deportes, subvenciones, pues dejan de Jordi, competir.
Una cosa, por ejemplo, para todas las personas que están empezando en el tema del surf casting, ¿crees, sí, ¿crees que el inland casting sería un buen empiece o apoyar un buen pie a la hora de realizar nuestros primeros lances?
Hombre, yo creo que es fundamental tanto para el poder lanzar como para el poder dirigir el tiro. Sí que es verdad que tú puedes tirar con un plástico que pesa de 18 gramos o con un plomo que pesa desde 150 o 175 gramos. Normalmente se pesca aquí en España desde 80, 60 gramos a 130 gramos con cañas de tres piezas. Entonces, sí que yo creo que es una técnica, sobre todo para saber dirigir el tiro, tirar la altura, y que es fundamental. A mí me ha valido para poder llegar a nivel nacional a ganar un selectivo del Mundial, a quedar cuarto en un campeonato de España y a poder representar a la selección española en un Mundial a nivel absoluto.
Al final, también me supongo una cosa, Jordi, cuando tú entras en competición, en diferentes escenarios, ¿siempre es al aire libre o hay habitáculos cerrados?
Vamos a ver, en la prueba del mundo, porque hacen pruebas de Copa del Mundo en inland casting a nivel europeo, y hacen también la Copa del Mundo, también se desplazan a Japón. Sí que hay alguna competición, como por ejemplo en Tallin, de que se hace en unas naves indoor. Incluso mucha gente en Alemania o en países del este que hace mucho frío, pues tienen unas zonas habilitadas de entrenamiento indoor por el tema de la climatología. Pero todos los campeonatos que yo he asistido desde el 2008 se hacen al aire libre. Y también pues
dependes mucho de ese cambio, bueno, de la climatología, ¿no? Del aire, del viento, de la lluvia, y que al final tenés que competir. Lo que a mí, no quiero cerrar esta entrevista sin antes que me cuentes ese momento de tu vida, ¿no? Que quedará grabado en la retina como pescador de Lancaster, o bueno, no como pescador, pero como una persona, ¿no? Que está dedicada a la pesca y a las cañas, al lance y al Lancaster. ¿Alguna anécdota me tienes que contar?
Son muchísimas.
Tu primero, ¿no?
Y puedo contar muchas, porque gracias a Dios tengo una memoria fotográfica que me vale también pues para fijarme con los de diferentes deportistas para poder mejorar mi estilo. Pero una imagen fue especial en el Campeonato del Mundo que se la realizó aquí en Castellón. Cuando realicé un tiro que salió fuera y me vino saltando uno de los mejores competidores y una magnífica persona como Juan Puigbí, saltando con 80 años, con una energía que parecía que tuviera 15 años, súper alegrado y que te los plumas a todos. Tienes que cargarte el récord. O sea, son cosas que lo estoy comentando ahora y me estoy emocionando porque
ahí, ¿sabes lo que pasa? Que ahí estaba Jordi Casal para hacer todos los mitos y todo ahí y crear nuevas medallas.
Sí.
Jordi, bueno, un millón de gracias por estar en Río de la Vida. Por cierto, creo que para febrero cae la gala de Premios Pesca. Y el Inla Casting va a estar presente, así que ahí te vemos.
Pues muchísimas gracias a todos. Sobre todo, un saludo muy fuerte a gente que conozco la pesca, que ahora, por desgracia, no están pasando unos buenos momentos, como por ejemplo el vicepresidente de la Federación Española de Pesca, Juan Barrera, que no está muy fuerte de salud, está con atención. Y también un abrazo muy fuerte a la familia Puigbí, amigos, familia Rosario, grupos de casting La Llimona, que ya os lo explicaré en un siguiente programa. Y un abrazo y mil gracias.
Gracias a ti, Jordi, porque ha sido todo un placer escuchar este repertorio que nos has ofrecido aquí en Río de la Vida.
Igualmente, un saludo. Hasta luego. Buenas noches.
Bueno, pues ahí estaba, un auténtico campeón de Inland Casting como es Jordi Casal.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Mira que te voy a decir una y 100 veces las que hagan falta, Sebastián.
Qué voz más bonita.
¿Pero te acuerdas de cómo se llama?
El grupo o la canción.
Fijaros, es importante. Jesús, ¿sabes cómo se llama esta chica?
Creo que sí, pero vea, no.
Si yo te digo el nombre, ¿tú adivinas el apellido?
A lo mejor no, pero la
venga, yo digo Andrea.
Me bueno, salen pues, otros apellidos.
Bueno, pues esto es las voces de Andrea Garci en este aire. Preciosas voces y preciosa canción para dar voz, ¿no?, a nuestros oyentes también en Río de la Vida a través del 661-096645, a través de Facebook. Por ahí, ¿qué mensajes tenemos, sí, Sebastián?
Mira, teníamos, como no, Hernando Eraso, de verdad, hay que volver a completar.
Pero,
con
a ver, ¿qué hay que hacer para traer a Hernando Eraso a la próxima gala de Río de la Vida, por ejemplo?
No sé, nos ponemos en contacto con él. Sí que es verdad, Hernando, que es una maravilla, no fallas a tu cita. Tenerte al otro lado del charco y es increíble, la verdad. Muchas muchas gracias por estar ahí siempre. Carfis sin Tordesillas, siempre con nosotros. David Montero, saludos Jordi, campeón. Jorge Rodríguez decía buenas tardes. Raquel Tejedor, otra oyente, entrevistada de Río de la Vida. Eso sí que es tener fuerza y ganas de luchar como las que tiene Raquel Tejedor.
¿Cómo no? Son auténticas máquinas.
Manuel
chicas,
Santiago, ¿verdad? Nuestro gran amigo de Albacete, ahí también de BOM, compañeros, vecinos, decía buenas tardes a todos. ¿A quién no le gusta lanzar lejos? Buena pregunta para soltar aquí en Río de la Vida.
Bueno, es que puede marcar la diferencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los pescadores. Nosotros hablamos mucho de pesca mosca, ¿no? Los pescadores del lago. Tú, Sebastián, ¿no? Que hace muy poquito has estado en el lago también. Veis que esos 100 metros de más pueden marcar la diferencia. Pero es que estamos hablando de muchas cosas. Bueno, quiero recordaros que el pasado fin de semana los medios de comunicación más punteros en España sobre pesca y naturaleza nos concentramos en Mangualde, en Portugal, con el impecable trabajo de un jefe de prensa como es Miguel Piñeiro. Darle la enhorabuena, porque supo estar a la altura de este evento tan importante, el Portupres y Medio Ambiente, que se han realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre, y con la invitación de Marco Felipe Pessoa, de Almeida, que es el presidente de Cámara Municipal de Mangualde, que por cierto, Cámara es lo mismo que Ayuntamiento, Sebastián, lo comentaron. Bueno, esto en Portugal, y sobre todo Antonio Fortes, director de congresos, en el que quiero agradecer públicamente que se preocupara de todo momento por los medios de prensa españoles y su preocupación para que estuviéramos absolutamente correctos en todo momento. Así que
estuvimos muy arropados, estuvimos, cómo no, rodeados de nuestros compañeros de radio y comunicación, que gracias a ellos esto...
Efectivamente, y un saludo para nuestros compañeros de prensa, por cierto, vamos a estar hablando ahora también de ello. Pero bueno, sí que es cierto que la jornada de pesca fue un escenario desconocido para nosotros, nos costó un poquito, Sebastián, de hecho tú te fuiste a buscar setas porque...
Yo me fui, saqué la caña, pero no porque no quise pescar, sino porque antes de llegar al embalse visualicé dos o tres setas, una de ellas comestible, y dije, bueno, pues voy a dar una vuelta.
Bueno, pues fue un poquito mal sabor de boca, ¿no? Pero sí que cabe resaltar el potencial que tiene Portugal, y conviene recordar a nuestros políticos españoles, Sebastián.
Que sí.
Los cazadores, los pescadores, estamos donde se nos escucha y se nos quiere. Y en Portugal se nos escucha y se nos quiere. Así que quizás tengamos algún problema, ¿eh? Porque a lo mejor nos tenemos que pasar al país vecino.
Hay que ir de la mano, y cómo no, somos peninsuleros, nos decían en Portugal.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Nuestra segunda entrevista hablamos con Fernando Cobo Gradín, biólogo, profesor de la facultad, catedrático de ecología, presidente de la Asociación Gallega de Investigación del Agua y muchísimos, muchísimos más proyectos sobre el agua y medio ambiente. Yo creo que una eminencia. Vamos a saludar. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me he quedado corto, porque todavía son más cosas.
Sí, bueno, algunas más, pero son más debidas a la edad que al trabajo.
Podemos decir que hemos disfrazado un poquito todo esto, pero estamos hablando con una eminencia en nuestro país.
Bueno.
Fernando, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy contento de estar con vosotros ahora aquí.
Bueno, al final la felicidad es nuestra de tenerte aquí, como no, Oscar bien ha dicho, una eminencia y ganas de escucharte.
Bueno, queríamos hablar, primera conferencia de medios de comunicación del Portupres y Medio Ambiente realizada los días 4, 5 y 6 en Mangualde, Portugal. Una mesa redonda donde tuviste oportunidad, y yo creo que es necesaria oportunidad, de que estuvieras en ella. ¿Qué hablamos de este Portupres?
Bueno, fue para mí una experiencia muy, muy gratificante, porque los periodistas especializados en caza, en pesca, en medio ambiente, se aprende mucho, sobre todo de la opinión de la gente sobre el trabajo que estamos haciendo desde la parte científica, y también vemos pues las habilidades de divulgación que tenéis los periodistas y que nosotros carecemos de ellas y lo importante es que son para dar a conocer el trabajo y el conocimiento en general.
Bueno, por resaltar que el sábado, ¿no?, donde la Biblioteca Municipal nos dio esa bienvenida, además con un mensaje del presidente de Portugal, ¿no?, de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y ahí estuvisteis cuatro auténticos profesionales biólogos, como podéis ser pues Alberto Mera, Nacho Rojo y Iago Matías. Me sorprendió su juventud, por cierto, incluso sí, la presencia de Fernando Cobos, una eminencia, pero fijaros, me ha encantado, Fernando, perdona que te interrumpa, esa juventud, ¿no?, de Iago, sí, sí, ¿no?, con la veteranía que puede tener Fernando Cobos.
Sí, sí, lo que tengo que constatar que el entusiasmo de Iago, que si me permites también es el mismo que yo todavía conservo, ¿no?, a pesar del tiempo.
Sí que es verdad, en este caso, que tocamos varios puntos, ¿vale? Bueno, tocasteis varios puntos, entre los cuales, para mí, cabe destacar esa falta de interés a veces por los problemas ecológicos o medioambientales que surgen en los ríos, que bien sacó Mera un ejemplo, que estaba un día en el río, y por lo visto, pues bueno, pues hubo un vertido en el cual hay a veces que acuden y a veces no. ¿Esto por qué sucede?
Bueno, es frecuentísimo la situación. Hay una gran cantidad de vertidos ilegales de puntos de vertido que no están registrados en un momento y a veces pues producen episodios de mortalidad de peces muy llamativos, ¿no? Entonces cuando las autoridades se preocupan. Pero esto que hacía referencia a Alberto, que es el fluente típico que está de manera crónica soltando contaminantes al río, pero que no es espectacular en cuanto a las consecuencias, pero sí una enorme gravedad desde el punto de vista ecológico, parece que no moviliza, ¿no?, la voluntad de las autoridades por controlarlo o por reducirlo. Es frustrante en ocasiones, pero es la realidad que vivimos en nuestro país.
Luego explicaste muy bien, para mí, vamos, me quedé bastante, bastante enganchado a la conversación sobre las especies exóticas, las cuales introduce el ser humano y las que por manera espontánea suceden.
De hecho, hablaba de especies invasoras, ¿no? Uh-huh. Exóticas, invasoras o exóticas.
Sí, tratábamos de limitar los conceptos en este sentido. Una especie exótica es una especie que está en un ecosistema que no es el de su distribución natural, mientras que una especie exótica invasora es aquella que primero alcanza un ecosistema de que no es el de su distribución natural por acción humana y además es un agente de cambio ecológico. La gravedad de este cambio pues varía dependiendo de la especie a considerar y del tipo de hábitat en donde ella se establece.
Fernando, pusiste un ejemplo muy bueno, un ejemplo que habla de un caracol, ¿no?
Sí, mezclaba dos especies, un esquistosoma, que es una duela, un parásito interno, que es una enfermedad endémica en algunos países de África, y un caracol que en el ciclo vital de este parásito interviene pues como albergando una fase larvaria, ¿no? Pues es como, digamos, un intermediario necesario en el desarrollo del ciclo. Y habíamos registrado la presencia de este caracol en aguas de Galicia, pues en la década de los 80, aparentemente era una especie exótica que no tenía un impacto medible o patente en el ecosistema, y sin embargo, confluyó en un momento determinado, ya hace aproximadamente 5 o 6 años, la presencia de personas migrantes que estaban infectadas de esquistosoma, que podían ser un foco de infección, porque además tenían huevos viables y los primeros estadios viables en orina, podían ser un foco de infección que complicase pues la situación sanitaria, porque tenemos el parásito y el vector el hospedador intermediario, y esto complicaba muchísimo la situación. Era para ilustrar la complejidad a veces de lo que sucede con las especies exóticas invasoras y esto que se ha venido a llamar el efecto Frankenstein, que una vez que entra no sabemos qué va a pasar ni cuándo va a pasar.
Si veis que la comunicación se puede cortar un poquito, es que Fernando está en Portugal todavía.
Yo tengo cierto retorno y me dificulta
también. Lo sé. Sé que estás en Portugal, que tenías hoy clases allí o tenías que hacer un proyecto, ¿verdad?
Sí, vamos a empezar con unos cursos también relacionados precisamente con especies exóticas invasoras en un proyecto que es el Life Invasaqua, que es un proyecto en el que colaboramos y es un proyecto dedicado precisamente a las especies exóticas y invasoras acuáticas, tanto de agua dulce como de estuarios.
Fernando, hemos pasado, yo creo que 3 días estupendos, no lo podemos negar, ¿no? En este Portuprés y Medio Ambiente que se ha realizado en Mangualde, en Portugal, sí que me gustaría que dijeras una visión, ¿no? Tú, como biólogo, como experto, ¿no? A través de la naturaleza, del agua, de la pesca, me encantaría que dijeras un poquito tu visión, ¿no?, de lo que ha sido este Portuprés.
Yo creo que fue un congreso de una relevancia extraordinaria. Prueba de ello es que, como decías al principio, recibimos un saludo del presidente de la República. Yo he asistido a un gran número de congresos científicos en Portugal y en España nunca hemos tenido ningún saludo del presidente de la República ni del Estado.
Fíjate, perdona Fernando que te interrumpa porque, hacíamos el programa, ¿no?, que hacemos en Intereconomía con Caza, Pesca y Naturaleza, donde Río la Vida está presente y hablábamos un poquito de esto, ¿no? Digo, fijaros, yo solo quería hacer una reflexión al final del programa, que lo iba a hacer en este programa mismo de este jueves con Río de la Vida, decir, os imagináis, ¿no?, que en el presidente del gobierno de España, ¿no?, hiciera lo mismo que ha hecho el presidente de la República de Portugal.
Sí, en este caso es más, es el jefe del Estado.
Sí, por eso.
Dices, digamos que pero, es un grado más que el presidente.
Sí, bueno, pues yo a lo que voy, es la reflexión es que hago a nuestros oyentes, es decir, mandaremos ese mensaje, ¿no?, del presidente de la República. Sí, sí. Es decir, ¿os imagináis que demos la vuelta a la tortilla y que en España defendieran la naturaleza, la pesca, como lo hace Portugal?
Sí, sí, es increíble. Es increíble. Ya te digo, yo en los congresos científicos, con suerte, tenemos un saludo del gobernador civil de la zona o del equivalente o del alcalde, si me ocurre, pero a este nivel no me había sucedido nunca.
Bueno, haznos un pequeño resumen, un poquito de bajo tu visión, ¿no?, de este Portuprés, Fernando.
Sí, fue, como digo, pues muy enriquecedor con la parte de conocimiento del medio, de la zona de Mangualde, del río Dao, que es el que está entre dos ríos, el Dao y el Mondego. Nosotros visitamos el río Dao y luego un embalse en el mismo río. Y luego tuvimos las jornadas de intercambio de opiniones con esta mesa redonda, en la que tocamos pues temas, yo creo que de vital importancia en el mundo de la pesca, ¿no? Por ejemplo, las especies exóticas y pasadas que acabamos de mencionar, pero también, muy importante, la desafección que hay hacia la pesca por tal parte de la juventud y de las mujeres, y de también los aspectos relacionados con el turismo. Fue muy enriquecedor el debate y las opiniones manifestadas por todos, no solo por los que estábamos en la mesa, sino también por el público en general, es decir, por todos vosotros, vuestros compañeros, que muy acertadamente pusieron pues el foco en las principales causas, grandes agentes que están dificultando tanto el desarrollo turístico como la incorporación de la juventud, especialmente a estas actividades de la naturaleza.
Sí que es verdad que tomamos bastantes temas, en este caso podíamos habernos tirado toda la tarde hablando de ello, sí, y, sí. Y bueno, la verdad que también queremos agradecer mucho al alcalde de Mangualde, que nos cuidó, nos trató, nos mimó y estuvo con nosotros todos los días prácticamente. Tenemos aquí en Facebook, en directo, a Miguel Torres Piñeiro. ¿Quieres decirle algo, Fernando?
Sí, pues dale un abrazo, un saludo.
Aquí te está escuchando, ¿eh?
Y Miguel, ¿cómo estás disfrutando de tu nueva situación administrativa?
Estamos celebrando todos. La situación de Miguel la estamos celebrando todos los amigos. De verdad, lo he dicho a través de Caza, Pesca y Naturaleza en Intereconomía, lo digo hoy en Río de la Vida, creo que como el trabajo de un jefe de prensa, relaciones públicas, como ha sido Miguel Piñeiro, yo creo que ha sabido estar más que a la altura de un evento tan importante como esto Portuprés, y creo que no le debemos dejar escapar.
Por supuesto, a mí no me sorprende, porque yo conozco a Miguel desde los 9 años. Por lo tanto, no me sorprende que Miguel haga estas cosas, que las haga tan bien y que las haga con tan buenos resultados. O sea que no me defrauda. O sea.
¿Crees, Fernando, que deberíamos aquí en España vincular más la naturaleza con la economía que, por ejemplo, hace Portugal? Porque sí que es verdad que vienen, antes ha dicho Óscar, has dicho tú, que es de agradecer que en este caso ya no el presidente, sino el jefe del Estado, que es entre una mezcla entre el rey y el presidente, mande este mensaje. La verdad que te llena de orgullo y satisfacción, valga la redundancia, escuchar estas palabras.
Tengo exactamente el texto traducido, porque me hubiese gustado, no hay tiempo, pero me hubiese gustado, y lo voy a poner, si os parece, en el podcast e incluso en Facebook. Lo voy a poner resumidamente, ¿no?, lo que ha dicho este jefe de Estado.
Fernando, ¿qué opinas de ello?
Sí, sería muy interesante participar, a ver precisamente ese compromiso, ¿no?, que tienen las autoridades con las actividades de naturaleza y la economía, porque son conscientes de la trascendencia que tiene, que no es una cuestión culturalmente. Podemos tener un discurso de cierta desafección, ¿no?, hacia la caza y la pesca en la actualidad, pero al medio o largo plazo hay que admitir que son dos actividades fundamentales para el desarrollo económico y cultural de los países.
Parece mentira, ¿eh? Portugal se da cuenta de todo esto y en nuestro país todavía tenemos aquí esta lucha, ¿eh?
Son culturas diferentes.
Esta lucha. Bueno, quiero agradecer a Marco Felipe Pessoa de Almeida, que es el presidente de Cámara Municipal de Mangualde, como Antonio Fortes, director de congresos, y cómo no, al grandísimo Fernando Cobo, que ha estado con nosotros. Y yo, como me atrevo, que siempre me decís que sí a través de la radio, yo te invito a que estés con nosotros, Fernando, una y mil veces las que hagan falta, porque creo que tenemos mucho que rascar contigo.
Siempre que vosotros queráis, me tenéis a vuestro lado.
Nos veremos también en la gala del año que viene de Río de la Vida, en la cual vamos a poder intercambiar esas palabras que tanto nos gusta escuchar de ti.
Muy bien, muchas gracias.
Escuchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Pues ¿sabes lo que pasa cuando habla Fernando? Que sube el pan. Esto lo dicen con los veteranos, ¿no?, con la gente que sabe, ¿no?, como Fernando. Yo creo que a Fernando hay que rascar mucho, ¿no?, en Río de la Vida, porque podemos aprender muchísimo. Y quiero hacer la misma reflexión que he hecho con Caza, Pesca y Naturaleza en Intereconomía, en este programa que va a salir este fin de semana, el sábado. Me gustaría hacer esta reflexión en Río de la Vida, ¿no? ¿Por qué en España, Sebastián, hacemos caso analfabetos, a gente tonta, a gente que no sabe, y además, es más, le dejamos, ¿no?, que hable y que decida, ¿no?, y no hablamos con gente como Fernando, que realmente es un biólogo profesional del sector y que nos puede ayudar mucho en el tema de pesca y naturaleza?
Pues te voy a contestar y ojo, rápidamente.
Y ojo, Fernando no recibe subvención, tiene su sueldo.
Sí, ¿sabes por qué decide esa persona? Porque hay muchas como ella.
Bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? Yo creo que en España deberíamos apostar más con gente, con Fernando, como por ejemplo con Nacho Rojo, ¿no?, de Caza, Pesca y Naturaleza, como este biólogo, como Yago, ¿no?, también. Yo creo que son gente que realmente deberíamos dejar expresar, hablar, ¿no?, y que nos dieran su visión, ¿no?, de futuro, ¿no?, cómo mejorar este país.
Pues sí, sobre todo a la hora de tomar decisiones trascendentales, a la hora de hacer algo en el medio ambiente, es importante contar con personas de...
Rápidamente, el problema que hay en España, resumido muy rápidamente, es que la política no es una devoción, sino es como una garrapata que se va agarrando hasta que te saca todo lo que puede.
Bueno, yo dejo esa reflexión ahí. Yo dejo esa reflexión y ustedes, la semana, si quieren, la semana que viene, pues hablamos de ello, ¿eh? Bueno, no da tiempo para más. Yo creo que el programa estupendo, ¿no? Hablando de Inland Casting, que, bueno, pues, también está ahí, ¿no? Y hay que hablar de ello. Jesús, ¿te ha gustado?
Sí.
Y este fin de semana, por cierto, tenemos esas jornadas micológicas en Iscar, y ahí estaremos, ¿eh? Os invitamos a todos, porque de verdad, a partir de las 9 de la mañana, en la ermita de Cristo Rey, a las 9, recogeremos setas, con
recolectaremos en setas nisca, los setas de cardo, todo lo que pueda. Estará Jesús Martín también con nosotros para ayudaros,
echando la mano lo que pueda, y que no se os olvide la cestita, la brochita y todo eso que hay que llevar al campo.
Bueno, y si tienes dudas, está Jesús Martín y nuestro vicepresidente de la Asociación Micológica de Pesca, como es Rubén Martín González. Sebastián.
Pues nada, ya sabéis, cada jueves, vuestra cita, ¿con qué? Con las ondas de la radio, con la pesca, con lo que me gusta, la afición. Quiero destacar y dar saludos a Piña Bárbara, que se acaba de conectar ahora en el último momento. Me decía, qué grandes sois, qué grandes, Bárbara Piña, ¿no?
Sí, es grandísima. Bueno, pues tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio, a través de Bon Radio 4G, a través de Benidorm, a través de Albacete, a través de los podcasts, y cómo no, me quiero despedir con un saludo muy fuerte, para Alberto Mera.
Alberto, eres una máquina, tío.
He dejado, has visto es que una... no he dicho, es el único biólogo que no he dicho, le he dejado para el final. Y también quiero recordar, programa 146, que queremos dedicar a uno de nuestros mejores oyentes, como es Ramón Rodríguez Gregorio. Y en Río de la Vida queremos mandarle nuestro apoyo absoluto, y que a través de nuestra familia de pescadores estamos todos con él y con su familia. Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.